Libercast presenta una producción de Libertópolis. Día a día encontrarás los episodios de las emisiones correspondientes a nuestros programas.
Muy buenas tardes, estimados amigos, bienvenidos a la emisión del Mediodía de Libertópolis de este martes 2 de agosto del año 2022. Es para mí, Marta Yolanda Díaz Durán, un gusto darles la bienvenida a todos aquellos que nos acompañan, no importa el medio. Pero en particular quiero hoy darles un saludo y un agradecimiento a todos los que nos acompañan en la 102.1 FM. Así es, usted oyente, porque es verdaderamente oyente, porque nos está escuchando, nos está acompañando con un solo sentido, el sentido del oído. Ustedes, que son el 99.9% de las personas que nos acompañan, a veces las olvidamos. ¿Por qué? Porque no es lo mismo cuando estamos en redes sociales y podemos ver los mensajes, que agradecemos un montón, de todos aquellos amigos que nos acompañan en Facebook, en YouTube, en Twitter, en Instagram, en TikTok, en libertopolis.com, vía Twitch, en fin, en todas las redes en las cuales tenemos nosotros transmisión con video y con audio, y donde hay una mayor facilidad para que nos saluden, para que compartan nuestro programa, para que den la batalla de las ideas con nosotros y nosotros los podamos ver. Pero ustedes que nos acompañan en la 102.1 FM, la mayoría del tiempo, pues como no tenemos esa presencia constante de ustedes, parece ser que los olvidamos, pero no es así. Ustedes están presentes y nosotros estamos agradecidos, e igual les pedimos a los que nos acompañan en la 102.1 FM que den la batalla de las ideas con nosotros. ¿Cómo? Invitando a otras personas a que nos escuchen o que nos acompañen en redes sociales. Y ya saben que se pueden comunicar con nosotros. Lo pueden hacer al WhatsApp de Libertópolis en cabina, que es el 4585-4280. Repito, 4585-4280. Y por supuesto, a nuestros liberamigos y liberhéroes que están en redes sociales, muchísimas gracias. ¿Qué tenemos para ustedes hoy? Bueno, estaba yo viendo que hay muchísimas noticias, tanto nacionales como internacionales. Claro que vamos a abordar la visita a Taiwán que hizo dentro de una gira asiática la presidente de la Cámara Baja, o el speaker de la Cámara Baja de Estados Unidos, Nancy Pelosi, que parece que molestó mucho a Xi Jinping y a su gobierno al extremo. Vamos a ponerles algunos videos para que vean qué sucedió en las playas de ese estrecho que acerca, o ese estrecho que separa a Taiwán de China continental, los aviones que volaron, incluido el de Nancy Pelosi, que aterrizó e hizo su visita a pesar de los aspavientos de los funcionarios chinos, de los rusos, que también se metieron en la discusión. Y vaya, vamos a hablar brevemente de esta nota que ha llevado a algunos casi a temer que iba a ser la declaratoria de la Tercera Guerra Mundial, por lo menos en la forma en la cual la estaban abordando públicamente el gobierno chino. Aunque yo tengo una hipótesis al respecto, que tiene que ver con una forma de distraer la atención de la crítica situación económica que puede sin duda agravar el poder que hoy tiene el gobierno chino, no voy a decir la China, sino los chinos, en el mundo, incluyendo las crisis bancarias, que ya recordarán ustedes que la semana pasada o la antepasada les comentábamos de estos. La antepasada, es que el tiempo vuela, se imaginen, ya vamos a 2 de agosto. La antepasada que les comentábamos de estos cuatro bancos en la provincia, ahorita olvido el nombre, en la provincia china, que desde mayo les congelaron los fondos a los cuentavientes que finalmente se desesperaron y a pesar de lo controlados que están en China salieron a protestar. Pues bueno, yo pienso que puede ser una especie de, no vamos a decir globito, porque no es como el atentadito que hubo contra el presidente Alejandro Yamatei supuestamente el pasado sábado. Esto es una cosa seria y repito, les vamos a compartir algunos de los videos para que se den alguna idea de los movimientos militares que hizo la dictadura china para, según ellos, evitar que llegara Nancy Pelosi. Pero, pues bueno, ya aterrizó, ya llegó y hasta este momento no han, por lo menos hasta que yo sepa, no, nadie ha disparado ningún misil. Entonces, estamos por el momento en ese tema tranquilos, pero puede ser una calma chicha. Hay que tomar en cuenta que estamos viviendo tiempos de cambios trascendentales en el mundo que pasan desapercibido para la mayoría. Eso es indiscutible, pues al fin, como seres humanos, lo que queremos es hacer es vivir nuestra vida. Pero para eso ustedes nos acompañan en Libertópolis al menos un par de horas al día, a nosotros al mediodía, un par de horas por la mañana y un par de horas por la tarde-noche para estar al tanto de todo lo que está sucediendo en Guatemala y en el resto del mundo. Por supuesto que en nuestro país les vamos a comentar brevemente algunas de las notas que vienen hoy en los medios de comunicación y que se han discutido en chats de política, que algunos de estos tienen que ver con el Congreso y la forma, la urgencia, la forma de aprobar de urgencia leyes que en lugar de ser esa hoy la urgencia parece que se ha convertido en la norma. Si acaso nos da tiempo, aunque de este tema queremos hacer un programa más largo, aliento, les vamos a hablar del tema de la llamada inseguridad alimentaria y cómo a pesar de todo el dineral, aquí les llaman programas sociales, yo voy a decir las cosas tal cual son, a pesar de todo el dineral, de los impuestos de nosotros, los tributarios en Guatemala, que se destinan a este asunto, resulta que en lugar de disminuir, se ha duplicado desde el año 2018. También los vamos a actualizar en lo que está sucediendo en el caso de José Rubén Zamora, que realmente no es mayor cosa, excepto que la primera audiencia de declaración que debió haberse hecho ayer fue programada para mañana por la mañana. Entonces, pues por el momento no hay mayor cosa que hablar sobre este tema. Podemos y vamos a comentar o vamos a mencionar, porque no creo que haya mucho que comentar, qué es lo que dice el gobierno Alejandro Yamatei al respecto. De ahí hay un tema que hemos tenido abandonado ya por varios días, que es ese enorme agujero, que parece que ya no está porque según las notas ya lo rellenaron, pero por supuesto nadie se atreve a circular por encima de ese relleno. Entonces muchos se preguntan, y bueno, ¿y dónde están los puentes que iban a poner para que pudiéramos pasar por encima de este agujerito que se hizo acá en Villanueva? Entonces algo les vamos a comentar de este tema que por tantas cosas que pasan en nuestro país y en el resto del mundo, pues habíamos ya dejado olvidado por unos días. Ahora, también ayer pues no tuve tiempo de comentar este lamentable hecho en el cual murió Sergio Alcázar, que el fin de semana, en el cual pues circuló un audio que yo entiendo que ya lo pusieron nuestros compañeros de Libertópolis por la mañana, comentando este triste hecho. Y yo sí quisiera mencionar algo, además de darle, extenderle mi pésame personal y el de Libertópolis a la familia Alcázar, pero sí pienso que hay cosas que podemos no solo aprender, sino entender acerca de la situación que estamos viviendo los guatemaltecos, que va más allá de la corrupción. Pues al fin la corrupción, como lo hemos dicho nosotros hasta el cansancio desde hace décadas, es solo un efecto de algo más, de un sistema de incentivos perversos que no lo entienden la mayoría. Porque cuando uno escucha que la gente dice, sí, el problema es el sistema, lo que necesitamos son mejores gobernantes, más intervención del Estado, más dinero para que se pueda hacer todas las maravillas, hay que hacer más leyes. O sea, la mayoría, incluidos supuestos analistas, no entienden que ese sistema es precisamente el que ellos están proponiendo para resolver el problema, están proponiendo que sea aún mayor la intervención, aún mayor el estatismo, aún mayor el poder que tengan los gobernantes. ¿Para qué? Para satisfacer, a fin de cuentas, sus gustos, sus querencias, sus necesidades. Bien lo dijo ya Lord Acton hace, titipustal de años, diría mi querido amigo Estuardo Zapeta, a quien le envío un gran saludo y le recuerdo que lo apreciamos mucho y seguimos estando pendientes de esa recuperación que nosotros estamos siendo testigos, que va lenta, va despacio, pero esa recuperación de ese esfuerzo que está haciendo Estuardo por regresar a ser mejorado quien él era. Pero como hubiera dicho Estuardo, ese titipustal de años, ¿no?, que Lord Acton dijo, el poder tiende a corromper y el poder absoluto corrompe absolutamente. Eso es lo que hay que entender. Y no solo eso, yo, Marta Yolanda Díaz Durán, le agrego a eso. Este poder, este inmenso poder, este sistema de incentivos perversos dentro del cual vivimos, tiende a atraer a los peores representantes de nuestra sociedad al ejercicio del poder. Y ese es el origen de nuestro problema. Pero, en fin, apreciables amigos, yo en este momento les voy a recordar que si quieren, como nosotros, como Jorge y yo, que veo que aquí se está ya derritiendo el gelato de George, que vamos a ver, es chocolate crujiente con avellanas. Ese fue el que le tocó a George hoy. Y a mí vamos a ver si alguien me dice, mi gelato hoy es de mango. Me encanta, qué rico, qué maravilla. Pero para poder disfrutar de ese gelato me tengo que ir a la pausa. Así que aquellos que como a nosotros, pues bueno, independientemente de las circunstancias, sabemos que una sola vida tenemos y la tenemos que disfrutar y la vamos a disfrutar con un gelato de Primo de Roma. Aquellos que se les antoje, ya saben que tienen dos formas para poder gozarlo, para poder devorarse un gelato de Primo de Roma. La primera de estas es visitar a nuestros amigos en cualquiera de sus tiendas, ya sea en Pradera, Concepción o en Fontavela. Si acaso usted no piensa visitar esas áreas y no tiene tiempo de hacerlo, lo más fácil es que llame al 3190-9912. 3190-9912, que es el teléfono de nuestros amigos de Primo de Roma. O escribir, porque también entiendo que es WhatsApp, 3190-9912, y pues pedir el gelato que se le antoje. Uno siempre debe de mantener, lo digo por experiencia, uno siempre debe mantener en el congelador de su casa un galón, posiblemente, de Primo de Roma. Y también les recomiendo que lo sigan en redes, tanto en Facebook como en Instagram, como Primo de Roma, para estar al tanto de los nuevos sabores, las ofertas y bueno, todo lo rico que nos están, toda esa forma que tienen de hacer nuestra vida más rica, ¿no? Nuestros amigos de Primo de Roma. Vamos a una breve pausa y regreso con ustedes en unos minutos. Ajá, no crean que se nos había olvidado, con el informe del COVID-19 semanal que ayer, pues como no vino Jorge, no hubo tiempo, esa es la realidad, no nos alcanzó el tiempo, como recordarán los oyentes con Luis Pedro, para hablar del debido proceso y de lo que eso significa para cada miembro de esta sociedad que hemos llamado Guatemala, este Estado que hemos llamado Guatemala, que a fin de cuentas es una abstracción. Cada uno de nosotros tiene ciertos derechos que son necesarios para la vida dentro de una sociedad, que son la vida, la libertad y la propiedad. Y si algo nos asegura de que vamos a poder cooperar en paz los unos con los otros e intercambiar, y que no vamos a ser injustamente acusados de nada, si algo nos lo asegura, es ese respeto al debido proceso, que así como lo pedimos para los hermanos Valdés, lo pedimos para el doctor Oliva, lo pedimos para los militares que han sido injustamente acusados, dicen algunos, y que sí, efectivamente, pienso que en muchos casos eso ha pasado, lo mismo lo pedimos para los que hoy están siendo perseguidos, que esto no se convierta en una especie de venganza. Hoy yo tengo la sartén por la mano, entonces hoy te voy a freír yo a ti. Pero mañana, recuerden, los que tienen hoy la sartén por la mano, puede ser que quienes lo tengan sean otros, y quienes van a salir fritos van a ser ustedes. Por eso, si queremos vivir dentro de un Estado de Derecho, donde todos somos iguales ante la ley, si algo debemos defender, independientemente de si la persona que es acusada nos cae bien o nos cae mal, consideramos que es culpable o que es inocente, independientemente de eso, a todos, por igual, se nos debe respetar el debido proceso y la presunción de inocencia, que ya hemos también hablado en otras oportunidades, pero estoy pensando que ese va a ser nuestro tema de fondo con Luis Pedro para el próximo lunes. Debemos de recordar el origen de esa presunción de inocencia y por qué es importantísima, y que la única forma que tenemos de asegurarla para los que somos inocentes es pidiendo que para que aquellos que consideramos culpables también se les respete. Pero bueno, en fin, yo me iba a ir a la pausa a disfrutar de mi gelato de primo de Roma, apreciables amigos, así que eso voy a hacer en este preciso instante. Y claro, antes de que vayamos al informe del COVID-19, voy a pasar por redes sociales viendo quiénes le han dado like a nuestros programas en YouTube, en Facebook, en Twitter, y en especial agradecer a los liberamigos que lo están compartiendo, dando la batalla a las ideas con nosotros. Ya regresamos. Estamos de regreso en la misión del mediodía de Libertópolis, y mientras Jorge termina de arreglar esta discusión que tenía con su micrófono, vamos a ver, George, buenas tardes.
Buenas tardes, Marta Glanda, y buenas tardes a todos nuestros radioescuchas.
Vamos a pasar a los temas que les habíamos ya mencionado, pero hay uno, por cierto, muy importante que yo olvidé comentar en el segmento anterior, y antes de que entremos al tema del COVID-19 a nivel nacional e internacional, donde voy a incluir, por cierto, algunas notas que son, pienso, un poquito alarmantes en lo que respecta a la viruela símica o viruela del mono, que no tiene que ver con el hecho de que haya un montón o muy pocas personas contagiadas o contaminadas, sino tiene que ver con el hecho de lo que están haciendo ya en Estados Unidos con la excusa de la viruela del mono. Entonces, recuerden el refrán que dicen que dice que cuando veas las barbas de tu vecino cortar, pon las tuyas a remojar, que es, por cierto, un refrán que se remonta, ahí estuvo la confusión, a tiempos del zar Pedro el Grande en Rusia, que creo que en alguna ocasión ya les hemos comentado a los oyentes el origen de ese refrán. Entonces, sí, tenemos varias cosas que comentar al respecto, pero aquí más cercano, pues hay un... no se diga en Guatemala, que ahorita, pues sí, yo sí considero que estamos en un momento de mayor incertidumbre para todo aquel que haga la labor, y en el caso de nosotros hemos sido siempre claros de buscar la verdad de los hechos y sin miedo poder decir las cosas tal cual son, sin el ánimo de quedar bien con alguien, sino de quedar bien con nosotros mismos, haciendo lo que es lo correcto. Entonces, cuando leemos notas como esta de que la dictadura de Daniel Ortega en Nicaragua, por medio del Instituto Nicaragüense de Telecomunicaciones y Correos, Telcor, ordenó ayer el cierre de 6 emisoras católicas, en medios, por supuesto, de serios roces entre Ortega y, por supuesto, su esposa Murillo, con las altas esferas de la Iglesia Católica o los jerarcas de la Iglesia Católica en Nicaragua, al extremo que, si recuerdo correctamente, hay por lo menos un sacerdote preso. Pero bueno, esto se conoció por medio de la diócesis de Matagalpa Norte, que es la que las administra. Las emisoras afectadas son Radio Hermanos, Radio Nuestra Señora de Lourdes, Radio Nuestra Señora de Fátima, Radio Allens, Radio Monte Carmelo y Radio San José, que operan en municipios del norte de Nicaragua. La diócesis de Matagalpa, que dirige el obispo Rolando Álvarez, indicó por medio de una declaración que la directora de Telcor, Najima Janet Díaz Flores, envió una carta en la que le comunican el cierre de Radio Hermanos bajo el argumento de que desde el 30 de enero de 2003 no cuenta con el título habilitante vigente. Pues yo no sé si esto es o no es cierto, porque también en algunos casos las radios o las emisoras que suelen ser religiosas, en algunos casos cuentan con apoyo estatal, y puede ser que esto sea cierto y la cancelación de estas emisoras sea tenga un argumento legal. Pero el cuestionamiento es, ¿por qué si desde el 30 de enero no cuentan con el título habilitante vigente, ahora resulta que 20 años, casi 20 años después, las vienen a cerrar? Ahí obviamente hay una clara intención política por lo críticos que han sido varios religiosos, principalmente católicos, en Nicaragua. Pero bueno, en fin… que por cierto, el obispo Álvarez dijo que él presentó personalmente a Telcor la documentación el 7 de junio de 2016 en la que solicitó los títulos vigentes de Radios Hermanos y otras 6 emisoras cuya carta fue recibida y que nunca fue respondida. También se tardó mucho, si desde el 2003 y hasta el 2016, en fin. Por eso uno tiene que tener sus papeles y todo en orden y claro, para que no sucedan este tipo de situaciones, George.
Así es, y al final es parte del problema que, por un lado, que el gobierno sea el dueño de las ondas radioeléctricas y sea el dueño del subsuelo y todo, que es la costumbre en básicamente en toda Latinoamérica, que al final le da a los gobiernos el poder discrecional de tomar ese tipo de decisiones. Y pero en el caso de Ortega, pues no hay duda de que básicamente lo que está haciendo es
está saliendo de todos aquellos que lo puedan criticar.
Así es. Y al final es en eso se ha convertido ese gobierno, que es ya básicamente ya ilegítimo y bastante autoritario.
Qué maravilla entrar, logré a Facebook, no sé por qué no me carga Facebook. Vamos a ver si tú tenés más suerte, George, pero qué alegre entrar a YouTube y ver que nos están acompañando bastantes oyentes y sobre todo ya tenemos saludos. El primero de Félix CX, que nos manda saludos desde la ciudad de Curitiba, en estado Paraná, Brasil. Siempre los escucho. Saludos a la distancia. Muchísimas gracias, Félix. Lo mismo a Ingrid Janet Alfaro, todo ese cariño que nos muestra por medio de YouTube. Y veamos si ya me cargó, ¿no? Dice que aún no hay publicaciones. Yo no sé si nos pueden revisar qué está pasando con... Tú sí pudiste entrar en Facebook.
Sí.
Mira, aún no hay publicaciones.
Ahí nos estoy viendo.
Yo no tengo página de Libertópolis. No hay publicaciones para mí en Libertópolis.
Se censuró.
Dice que los también Juan Carlos tiene problemas. O sea, tú sos el único que nos puede ver, George.
Pues vamos a ver si es mi misma corbata de hoy, entonces sí. Ah, bueno, y ayer no estuve, o sea que sí es de hoy.
No, aquí pude entrar, pero pude entrar por... Ah, no, aquí estoy en Twitter. Creo que está complicado esto porque estoy aquí en Twitter. Qué risa, no es... Bueno, ok, en Facebook tengo problemas, así que un saludo general a todos los liberamigos y a los liberhéroes que nos acompañan desde este medio. Jorge es el único que los va a poder saludar hoy porque, mira, George, mira lo que me dice a mí. Aún no hay publicazioni, por mi traductor en italiano. Aún no hay publicación y no, o sea, Libertópolis.
¿Volverlo a cargar?
Ya lo hice 3 veces. Pero bueno, durante la pausa vamos a ver cómo lo resolvemos. Por el momento, apreciables amigos, me voy a YouTube, donde no tengo ningún problema para ver las gráficas que nos va a presentar Jorge. Son unas pocas gráficas, ya que cada vez hay menos que decir acerca del COVID-19, pero hay muchas cosas que prevenir en lo que respecta a la viruela del mono y una nueva. Les tenemos aquí uno nuevo, ¿no? Un nuevo virus que se parece al ébola. En fin, de eso les voy a comentar después de que Jorge termine su presentación y su informe breve. Adelante, George.
Bueno, y entonces les vamos a presentar ahí, en efecto, un poquito, solo 3 gráficas les vamos a presentar hoy para que. Y la primera es la de los casos activos, que como verán, pues ya va bajando, llegó hasta un pico de casi 80 mil casos y ahorita ya va abajo de 60 mil. Y la tendencia sigue a la baja en todas las otras gráficas, así que lo más probable es que en efecto ya hayamos pasado del pico de esta segunda ola de Omicron y pues ya vamos saliendo de ella. La otra gráfica que les quería enseñar es la de los fallecimientos, que como pueden ver, ya sí hubo un pequeño incremento de fallecimientos durante esta quinta ola, que es la ola de Omicron, la variante B4 y B5. Para hacerlo así más específico. como pueden ver, pues no, o sea, sí hubo un pequeño incremento, pero realmente es bien, bien pequeño comparado con los fallecimientos que se dieron en las olas anteriores, incluyendo la primera ola de Omicron, que es la que se ve ahí a la izquierda. La segunda de la derecha hacia la izquierda. Y como verán, es más o menos el doble, la ola esa de fallecimientos es más o menos del doble de tamaño que la actual. Y por último, solo quería enseñarles la de las vacunas, que en efecto, como habíamos previsto, una vez entraron las vacunas para la segunda dosis de los niños, Y un montón de padres de familia llevaron a sus hijos que ya los habían vacunado en la primera dosis, los llevaron a vacunar en la segunda dosis, y eso es lo que se ve ahí en esa gráfica en toda la semana pasada y unos días antes. Como pueden ver, se incrementó considerablemente, o sea, casi se duplicó, y casi llegó el pico en algún día de la semana pasada a 40,000 vacunas diarias. Y el incremento más grande, como pueden ver, es en la segunda dosis, que son las linitas verdes, y que es consistente con eso que habíamos dicho de básicamente la gente que está llevando a sus niños a ponerle la segunda dosis. Hago la salvedad de que también se incrementó un poco la cantidad de primeras dosis administradas, que probablemente tiene que ver también con niños que probablemente no les habían puesto en la primera ocasión y ahorita aprovecharon para de una vez ponerle la primera y esperar lograr ponerle la segunda antes de que se acaben las vacunas que vinieron. Y eso es todo lo que hay hoy del COVID-19.
Bueno, apreciables amigos del COVID-19, por cierto, no sé si hay algo más. Ayer mencioné el caso de lo de las vacunas, George, que es terrible, que ya resulta que no solo ya están vencidas y que nos costó un dineral, sino que además de eso, ahora nos cuestan millones, 1.6 millones, mantener almacenadas esas vacunas vencidas, porque los del Ministerio Público no mueven la colita para poder resolver esa situación que tiene que ser resuelta, porque lo exigimos los guatemaltecos.
Pero lo ridículo es de que tengan que mantener las vacunas. Sí, mantenerlas y con refrigeración y toda la cosa, como que estuvieran vigentes las vacunas, cuando ya están vencidas. O sea, ¿qué más necesitan para saber que ya están vencidas? Que de seguro han de tener ahí impresa la fecha de vencimiento y ya pasó esa fecha. O sea, ¿será que van a ir a hacer después un examen químico de la vacuna a ver si tenía lo que era, si o era agüita azucarada o era agüita salada? Pero aún si ese fuera el caso, con que agarren una muestra de una de cada caja, por decir algo, y podrían hacer esa investigación. Y que si en todo caso eso es lo que quieren hacer, ya lo podrían haber hecho de qué ratos, porque estar pagando, gastando todas las millonadas, porque ahí sí es millonada, en estar manteniéndolas en un estado que supuestamente van a estar bien cuando ya están vencidas.
Totalmente. No tiene ningún sentido. George. Pero bueno, después de ese paréntesis, para recordarles a los oyentes, aquellos que no nos hayan acompañado ayer, esta situación que no debemos dejar en el olvido, como nosotros dejamos en el olvido por unos días nomás, la caverna de Villanueva, de la cual pues más adelante les vamos a comentar brevemente cuál es la situación, y por supuesto vamos a compartir con ustedes nuestra opinión, nuestro análisis de lo que está sucediendo. Me dice Diego que según Down Detector han reportado problemas con el website de Facebook, como que no soy solo yo. Así que si usted está teniendo problemas con vernos en Facebook, ya sabe que en YouTube tenemos hasta una mejor transmisión. Nos puede ver desde su Smart TV cómodamente, sin ningún problema, desde su compu, desde su celular, pues bueno, donde usted quiera. Jorge tiene suerte de que pudo entrar. Así que a los oyentes que están ahí, por favor, le voy a pedir a Jorge que los salude después de que les comente lo siguiente. Los estados de California, toma nota, George. Los estados de California e Illinois en Estados Unidos declararon ayer el estado de emergencia por el aumento de casos de viruela del mono, sumándose así a Nueva York, que ya hizo lo propio el pasado viernes. O sea, los tres estados con, si recuerdo correctamente, las tres ciudades más grandes de Estados Unidos, o tres de las más grandes, como es Nueva York, obviamente, California, Los Ángeles, Illinois, Chicago, por cierto, tres ciudades en las cuales hay muchos inmigrantes, ya decidieron declarar estado de emergencia por el aumento de casos de viruela del mono. Bueno, ¿por qué? Aquí hay mano de mono. Mano de mono, para que vean que en todos lados el poder tiende a corromper y el poder absoluto corrompe absolutamente. Porque al fin y al cabo eso es lo que quieren los gobernantes y los funcionarios que llegan al ejercicio valga la redundancia, al ejercicio del poder. Lo quieren para poder, ¿qué? Malgastar y despilfarrar los tributarios, los dineros de los tributarios, de los taxpayers. ¿Por qué? Porque la declaración de emergencia en Estados Unidos, como sería en Guatemala, autoriza a las agencias de los estados a destinar fondos, money, y recursos a ayudar a las localidades para luchar contra esta enfermedad. Estados Unidos ha detectado hasta este momento alrededor de 6,000 casos. Esto en los últimos meses. Muchos de esos casos, la mayoría, ya se curaron. Esto según datos de los Centros para el Control de Enfermedades, CDC, por sus siglas en inglés. Y, Jorge, a ver, ¿cuántos son 300 millones de habitantes?
350 millones de habitantes.
350 millones de habitantes. O sea, estamos hablando de qué porcentaje es 6,000 personas en meses. Punto 0,000. Bueno, un punto y muchos ceros. Pero eso ya los está llevando a ellos a declarar un estado de emergencia. Y no solo eso. A ver, George, ¿cuánto te dio?
1.7 a la menos 5.
A la gran. O sea, bueno, pero no nos quedamos.
4 ceros, vamos a ver, 0.000017.
Pero no nos quedamos ahí, apreciables oyentes. Biden tenía que decir y hacer algo también. Dice, ay, ¿cómo es posible que estos gobernadores están declarando junto con sus congresos estado de emergencia? No, yo también tengo que hacer algo. Yo, dijo Joe Biden, voy a nombrar a líderes en la lucha contra la viruela símica. Así es. El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, tiene previsto, por cierto, hoy, martes, nombrar a altos funcionarios de la Agencia Federal para el Manejo de Emergencias, FEMA, y de los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades, CDC, como coordinadores de la Casa Blanca en la lucha contra el creciente. Punto cero, ¿qué es cero? ¿A la menos siete? ¿A la qué?
A la menos cinco. 1.7.
En la lucha contra el creciente brote de viruela símica en el país. La Casa Blanca informó que Biden, hoy martes, iba a designar a Robert Fenton, quien ayudó a liderar el esfuerzo de vacunación masiva de la FEMA contra el COVID-19, como administrador interino de la agencia. O sea, van a crear agencias burocráticas, George, cuando Biden asumió el cargo como coordinador de la Casa Blanca. Y un doctor de la CDC, Demetre Daskalakis, será su adjunto. Hablando de globitos, previo a las elecciones de el noviembre, que, por cierto, hay un rumor, George, conspirativo, pero yo sé que a algunos de nuestros oyentes les gusta la teoría de la conspiración. Así que ya está empezando a circular la idea de que los demócratas están viniendo a reclutar gente en México, en Centroamérica y en todos los lados, que disfrazados de coyotes. Aquellos tus coyotes canchitos y hola a ustedes, yo soy acá del vecino país de México, yo vengo a ofrecerles nuestros servicios seguritos. Es que perdón, mi hablado, es que así se habla en mi pueblo, allá en Michoacán. Así que dirá María Dolores si me está escuchando. Ya saben, yo tengo los conectes, yo los llevaré y les voy a cobrar hasta más barato de que lo que cobran nosotros. Y yo les aseguro que conmigo sí van a poder entrar, porque como mi acento parece de gringo, pero yo no soy gringo. Pero por como parece de gringo no hay problema. Yo los voy a llevar, pero con una condición. Ustedes tienen que votar. Tienen que votar en noviembre. Tienen que votar en noviembre por nosotros los... ¡Ay, no quiero decir! Tienen que votar en noviembre por los demócratas. Esa es la teoría de la conspiración, George. Ay, no, como que si hubiera falta, que, como que si fuese necesario que vinieran a decirle a nuestros países en los cuales, pues bueno, los que escucharon el programa que hice ayer con Ramón Parellá de 5 a 6 de la tarde, recordarán que hablamos dentro del contexto de la inflación y la recesión, hablamos del tema de la inmigración y de las remesas. Y recordamos datos como la encuesta aquella que yo he mencionado en varias ocasiones, según la cual hoy los que tienen menos tiempo de ser jóvenes, o sea, aquellos menores de 30, 35 años, el 25% de ellos a lo que aspira es a emigrar, de irse a Estados Unidos. O sea, en nuestro país, por ese sistema de incentivos perversos, en un país donde no hemos podido acumular las reservas de capital que nos permitan crear riquezas, para que todos podamos mejorar nuestra calidad de vida en el largo plazo, de manera sostenible. Como eso, nuestro sistema es un sistema que es muy difícil prosperar en este, y prosperar bien, como aspiramos a prosperar la mayoría, de una forma pacífica, de una forma respetuosa, de una forma productiva, siendo parte del círculo virtuoso de la creación de riqueza, como no se puede. Pues bueno, la mayoría elige emigrar. Y algo similar sucede, ya no sucedía tanto en México, pero desde tiempos de AMLO nuevamente aumentó la emigración, también en el caso de Honduras, El Salvador. No se digan los nicaragüenses que puedan salir todavía de Nicaragua, y que aquí por nuestro país pasan haitianos, cubanos, venezolanos, colombianos, pues usted haga la lista. Así que en el sentido de que definitivamente los demócratas están preocupados de que van a perder las dos cámaras, ya no solo el Senado, sino las dos cámaras en las elecciones de noviembre, que probablemente detrás de eso está el viaje de Nancy Pelosi, yo aquí la defensora de la libertad de los taiwaneses, para que vean, voten por mí, porque yo creo en la libertad. Entonces, y no pongan atención, por favor, a los negocios de mi esposo en las bolsas de valores. No. Pongan atención a mí, yo, valiente, que vengo aquí rodeada de aviones que me vienen protegiendo y de esto.
Aviones
yo
me y voy tres acá. Portaaviones.
Yo vengo acá a Taiwán. Hola, ¿qué tal? Que ya he venido en varias ocasiones, pero no sé por qué ahora se armó un escándalo. Pero bueno, de paso comenté otra nota que a lo mejor vamos a mencionar con un poco más de detalle y que debimos haber mencionado en otro segmento. No sé por qué nos entusiasmamos en este todo por andar hablando de la viruela símica. Y solo para terminar, y porque dije que a lo mejor eran globitos para distraer la atención de cómo ha caído la apreciación de Joe Biden en Estados Unidos y que pues parece que no les va a ir muy bien en las elecciones de noviembre, pero yo ya tengo mucho, yo tengo muchísimo cuidado en decir estas cosas porque de aquí a noviembre falta mucho tiempo todavía, es que ahora ya es increíble como el largo plazo. Yo recuerdo que antes en la universidad nos enseñaban que el largo plazo era de 5 años en adelante y que uno debía tener una visión de largo plazo de 100 años, algo así como la que tiene Michael Saylor con el Bitcoin, que él nunca, nunca, solo va a atesorar my treasure, el Bitcoin, pero nunca, nunca, nunca lo voy a vender, porque tal vez dentro de 30,000 años va a ser un increíble valor, pero entre 30,000 años creo que va a ser poco probable que Michael Saylor vaya a disfrutar de esa riqueza. Pero el punto, yo porque terminé hablando de Michael Saylor.
Para el corto plazo y el largo
plazo.
Ah,
sí, es cierto. Que antes te decían que el largo plazo era de 5 años en adelante y dependiendo de la industria, 5 años podía ser un término medio, ¿no? Y el largo plazo ya estás hablando de 10, 20, 50, efectivamente 100 años. Y los grandes industriales, y los estudiabas, los estudié en la licenciatura, los estudié en la maestría.
Fue famoso por
porque por que tenía una visión, planificaciones, ¿no?, a 100 años, pero ahora en estos tiempos que vivimos, el largo plazo parece que es una semana, Jorge. O sea, el corto plazo es un día, el mediano plazo son 5 días y el largo plazo es un mes. No.
No, Estuardo era más exagerado. Estuardo dice que en la política de largo plazo son 24 horas.
Pero qué cosa. En fin, de aquí a noviembre puede, no sabemos qué pueda pasar. Así que, apreciables amigos, solo para terminar esta nota, que les comentaba que la OMS, la Organización Mundial de la Salud, está ya, y esto ya venía, Jorge y yo ya lo habíamos leído, pero no le habíamos puesto mayor interés, a pesar de que es lamentable, que desde hace ya algún tiempo, pero hoy la OMS, un burócrata, un funcionario de la OMS, confirmó que falleció un niño recientemente en Ghana tras contraer el virus Marburgo, que es un patógeno similar al ébola. No sé si alguno de los oyentes recuerdan lo que representó el ébola, que no nos afectó a nosotros porque se quedó, lo controlaron precisamente en África, en particular en el Congo y en estos países. Pero esto eleva los muertos a 3 por el brote declarado en el país africano desde el 17 de julio. Que el ébola, y es una ironía porque fue los estudios que hicieron para tratar de encontrar una cura o una vacuna para el ébola los que facilitaron la creación de las vacunas para el COVID-19. Entonces, apreciables amigos, yo, pues como saben los oyentes, yo lo que opto es por cuidarme a mí misma y cuidar mi sistema inmunológico. ¿Y yo cómo cuido mi sistema inmunológico? Para tener paz. O sea, yo les digo lo que yo tengo, lo que a mí me da el hábito. O sea, el hábito es porque lo hago todos los días, sin falta. El hábito de tomar ya todos los días, de por vida, una onza del blend de ELA, que incluye equinacia, zinc, vitamina C, jugo de aloe vera, ginseng siberiano, diente de león, sin duda cosas que yo olvido en este momento, porque el producto 100% elaborado en Estados Unidos, con algunos materiales, o sea, importados a Estados Unidos desde Europa, envasado, empaquetado y solo enviado a Guatemala para que lo podamos consumir nosotros acá en el país de la eterna primavera y la eterna incertidumbre, en fin, para que podamos tener certidumbre en lo que respecta a nuestra salud, podemos tomar el blend de ELA. Y como le digo yo a los oyentes, les puedo hablar maravillas del producto, pero pienso que lo más importante es que les diga qué es lo que a mí me da. Me da paz, me da tranquilidad y me da la oportunidad de que con esa paz y esa tranquilidad poder disfrutar aún más de mi vida. Así que, amigos, yo les recomiendo, por supuesto, el combo de ELA, que además del blend de ELA, está el complemento, son dos caras de una moneda. El otro es el aloe vera gel de ELA, que me sirve para cuidar mi sistema digestivo, que es tan importante. Al fin y al cabo, como ya probablemente varios de los oyentes lo saben, hasta aquellos que duermen mal, generalmente duermen mal porque tienen problemas estomacales del sistema digestivo. Así que los beneficios de tomar el aloe vera gel de ELA los sentimos minuto a minuto cuando podemos comer y beber. Eso sí, milagroso tampoco es. Si usted va a comer en exceso, se va a sentir mal. Pero por lo menos irse a tomar de emergencia una onza de aloe vera gel de ELA le va a ayudar a reducir esa llenazón. Pero si llevamos una vida, una buena vida, pero queremos disfrutar de esa buena vida, cuidemos nuestro sistema digestivo. Y ustedes ya saben que ambos los encuentran escribiendo al WhatsApp 49 50 34 14, 49 50 34 14, el WhatsApp de ELA. Y aquellos que todavía compran en GNC o GNC la equinasia blend líquida de ELA, por favor, recuerden que es el blend de ELA, es tomado, no es solo equinasia, es equinasia, vitamina C, zinc, es muchísimas cosas más y no son pastillas. Entonces usted pida ese y si le dicen que no hay, pues ya sabe, 49, 50, 34, 14, 49, 50, 34, 14, es el teléfono donde seguro lo va a encontrar. Vamos a una breve pausa y regresamos con ustedes en unos minutos, quédense con nosotros.
Bueno, y en la nota tecnológica de hoy les voy a hablar acerca de un avión dron que está diseñado ahorita para usos militares, pero también va a ser utilizado para usos comerciales, y es el Zephyr, se llama. ¿Y por qué es noticia ahorita? Pues porque ha estado batiendo récords todos los días, literalmente. Ahorita entiendo que ya tiene como 43 días de estar volando, en estar en la estratosfera, o sea, es más o menos como 20 kilómetros de altura, y pues se mantiene dando vueltas, se mantiene dando círculos este Zephyr. Ahorita está en una misión del Departamento de la Defensa de Estados Unidos, porque básicamente lo quieren es utilizar este tipo de drones para poder obtener inteligencia en el futuro. Y lo que es lo importante de este dron, pues básicamente que aparte de que es autónomo, se maneja solito, utiliza energía solar, y entonces eso es lo que le permite estar tanto tiempo en el aire. O sea, ahorita ya lleva 43 o 44 días desde que despegó, dice, según las especificaciones técnicas, utiliza más o menos la misma energía, o requiere para volar más o menos la misma energía que requiere un foco de luz. Y, o sea, que es bien poquita la energía que requiere. Y entonces esta la genera con base en los paneles solares que tiene en las alas, que como pueden ver en las fotos en el video, pues utiliza unas alas muy amplias, muy largas, muy grandes, y esta es básicamente primero para la sustentación, porque vuela a baja velocidad, pero luego también para tener suficiente espacio para los paneles solares para alimentar el dron. Entonces ahorita está en este vuelo que está sobre los Estados Unidos dando vueltas, y anunciaron de que ahorita van a empezar a probar también ya otro dron, o sea, siempre igual, solo que otro, que lo van a poner a volar sobre el Océano Pacífico. Y la idea es básicamente que estos pues, se puedan mantener casi que permanentemente en el aire, ya que no solo para cuando necesiten darles mantenimiento que aterricen, pero mientras tanto pues van a poder seguir dando vueltas en el cielo. Y ahorita, esta, repito, es la aplicación militar, pero este dron que es diseñado por Airbus, está diseñado también para usos comerciales, y pues ahí básicamente lo van a utilizar, lo quieren utilizar también como una repetidora de internet en los lugares de difícil acceso, o sea, para que pueda, así como ahorita lo está haciendo Elon Musk con satélites, hacerlo con aviones, con drones como estos que estén volando y que están mucho más cerca de la Tierra, hasta 20 kilómetros, que es lo que están los satélites, que por muy baja órbita que estarán a 300 kilómetros, entonces la latencia es mucho menor. Y pues entonces las imágenes son tanto del Ministerio de la Defensa de Estados Unidos como de Airbus, y esta es la nota tecnológica que llega a ustedes gracias al patrocinio de Tigo.
Estamos de regreso en la emisión del mediodía de Libertópolis y bueno, apreciables oyentes, regresamos ya a temas de nuestro país y como les comentaba, en el caso de la captura de José Rubén Zamora, la audiencia que se debió llevar a cabo ayer, por motivos que ya conocen los oyentes, ya que no habían trasladado el archivo. Imagínate, George.
Ni al archivo ni a José Rubén.
Sí. A tribunales no se pudo llevar a cabo, pues la audiencia quedó programada para mañana. Entonces ya probablemente mañana al mediodía tengamos alguna idea de cuáles son las, al menos a grandes rasgos, cuáles son las acusaciones y la base de esas acusaciones para que podamos ir emitiendo juicios objetivos, o sea, que coincidan con los hechos de la realidad, que es lo que nosotros buscamos dentro del contexto del Estado de Derecho. Pero bueno, en una conferencia de prensa, el secretario de Comunicación Social de la Presidencia, Kevin López, dijo que el gobierno de Guatemala es respetuoso del debido proceso y de la independencia de poderes. Eso fue el comentario que hicieron desde el gobierno a la captura de José Rubén Zamora. Abro comillas. El gobierno de Guatemala manifiesta su compromiso con el Estado de Derecho, su apego irrestricto al imperio de la ley. Somos respetuosos de la independencia judicial. El Ejecutivo no tiene ninguna injerencia en el sistema judicial ni en investigaciones del Ministerio Público, señaló. Y pues bueno, ¿qué otra cosa iban a responder, George? ¿No?
Pues ni modo que iban a decir, sí, nosotros lo mandamos a capturar.
O nosotros nos pusimos de acuerdo con la tía Connie para ir a capturar a José Rubén Zamora. Y como yo ayer lo dije hasta el cansancio, yo no sé si es culpable o no de lo que se le acusa. Lo único que yo sé es que se sabrá durante el juicio, respetando el debido proceso, y que sea probada, y si es probada la culpabilidad, sin lugar a dudas, él, como cualquier persona, deberá de afrontar las consecuencias de sus acciones, porque nadie debe estar por encima de la ley, ni siquiera los gobernantes. Por eso, y principalmente los gobernantes, principalmente los que ejercen el poder. Por eso es importante hacer énfasis en el respeto al debido proceso. Si le creemos o no al gobierno, que si han metido o no su cuchara en este caso, yo la realidad, yo lo dudo, o sea, pero pues esperemos a ver qué sucede en el juicio, Jorge, o por lo menos en la audiencia.
Sí, a ver, y va a haber que esperar también a que levanten la reserva para podernos enterar, porque…
Que conversando con Luis Pedro, Jorge, y estudiando e investigando, en este tipo de casos, ese es el proceso que se tiene que seguir, que es lamentable que quede en reserva, porque lo único que hace es alimentar las dudas, todos los rumores y todas las falacias que ves que están circulando en redes sociales. Pero, pues ni modo, esperemos a ver mañana qué se empieza a conocer de forma oficial del caso.
Sí, lo que sí pienso que sí es delicado es lo de congelar las cuentas del periódico, ¿verdad? Porque si ellos mismos salen diciendo y lo dijeron como N veces el viernes, de que no tenía nada que ver con la labor periodística y no tenía nada que ver con su función como periodista, aún si tiene alguna relación con el caso, las cuentas del periódico, pues por lo menos pudieron haberlo establecido dentro de la acusación, pero ¿por qué congelarlas? Ese realmente es lo que, de todo lo que ha pasado hasta ahorita, de lo que nos hemos enterado, por lo menos así, medio oficialmente, lo que no encaja en esa hipótesis es el hecho de congelar las cuentas. No digo que no estuvieran mencionadas en el caso y que digan que fueron utilizadas esas cuentas para el lavado de dinero del que están acusando a José Rubén. Pero, ¿por qué congelar las cuentas? Eso pienso yo que es un tema que no debieron hacerlo. Si por lo menos querían hacer creíble su presentación de que no tiene nada que ver con la labor periodística, ¿no? Y por supuesto que ahora dicen, no, ese es el juez fue el que lo decidió, nosotros no tenemos nada que ver ahí. O sea, eso tampoco es excusa, porque eso se lo tuvieron que haber pedido ellos al juez, ¿no?
Pero bueno, ya mañana vamos a ver este caso que desata pasiones, porque desata pasiones. Entonces, lo importante es entender que uno apasionado no va a tomar las mejores decisiones. Por eso tiene que verse de una forma objetiva, de una manera fría, independientemente de la emoción que nos genere el personaje, que en este caso es José Rubén Zamora, que esté acusado. Pero, en fin, apreciables amigos, entre otras notas, vamos con el tema de lo que está pasando, George, en el hundimiento de Villanueva, en la caverna de Villanueva, en el agujero de Villanueva, en como usted lo quiera llamar. Y la pregunta que se hacen varios es, ¿qué pasó con los puentes? ¿Te recordás que hasta pusimos nosotros fotografías de cómo iban a ser los puentes? Por cierto que no le dimos seguimiento al agujero del Bronx, que creo que a estas alturas ya no existe, porque ya no encontramos más noticias. Bueno, tampoco le dimos un gran seguimiento, esa es la realidad. Pero sí pensaría que ya fue resuelto, porque si no me imagino que serios problemas mayores que la viruela del mono tendría el alcalde de Nueva York. Pero en Guatemala, después de más de un mes y medio, recuérdense, no año y medio, como dijo George la vez pasada, después de más de un mes y medio desde que se produjo el hundimiento, los funcionarios, los burócratas, aún no han definido si van a colocar puentes en el lugar, el relleno reforzado, dicen. Pero yo no sé si ya se animó a pasar el alcalde Villanueva con su vehículo acerca del relleno reforzado, George, en el hundimiento ocurrido en el kilómetro 15, la ruta que conduce al Pacífico en jurisdicción de Villanueva, ya se finalizó, confirmó a Soy 502, que es esta nota que me está sirviendo de base para compartir con ustedes, Luisinho Sánchez, imagínate cómo se llama, Luisinho. Ay, para nuestros amigos en Brasil, pues aquí.
Su papá debe haber sido fan de la selección de Brasil, seguro.
No sé, yo de fútbol ya sabes que sé, pero lo básico y nada más por la pura necesidad. Luisinho Sánchez, portavoz de la Unidad Ejecutora de Conservación Vial, CODIAL. Además, indicó que el mismo se efectuó desde una profundidad de 18 metros donde se encontró el colector que colapsó y habría provocado el socavamiento en la carretera. Sánchez detalló que se trabajó en capas de 20 centímetros compactadas con material geosintético. Si esto es lo correcto, yo tampoco sé, apreciables oyentes. Yo lo único que estoy haciendo es comentándoles qué hicieron, porque a lo mejor algunos de nuestros oyentes sin duda tienen más conocimiento que por lo menos que yo no sé qué Jorge, pero por lo menos que yo en este tema. Lo que a mí me llama la atención es que no habilitan el paso, y no solo no habilitan el paso, sino yo no veo ni siquiera a los funcionarios probando a caminar. Vamos a ver qué tan sólido está este relleno que se trabajó en capas de 20 centímetros compactadas con material geosintético. Vale. Y esto, mientras tanto, trabajan en el reemplazo del colector, que tendrá una longitud de 107 metros lineales, los cuales ya fueron excavados y en dicho espacio se están colocando tubos PVC reforzado y un recubrimiento de fundición de concreto. ¿Colocarán los puentes que se habían anunciado? Bueno, los burócratas aún no definen si se van a colocar los puentes en el área del hundimiento o si se aplicará una carpeta asfáltica. Durante una citación en el Congreso de la República, el ministro de la Defensa Nacional, Henry Giovanni Reyes Chihua, se refirió a la compra de los puentes que se adquirieron para apoyar el hundimiento de Villanueva. De nuevo, ¿qué tiene que ver el ministro de la Defensa Nacional? Es que en Guatemala, relajo. Es que porque ellos los iban a comprar. Ya
los ellos los iban a comprar y generalmente, o por lo menos así ha sido aquí en Guatemala, los famosos puentes Bailey, quien los pone y quita es el Cuerpo de Ingenieros del Ejército.
Bueno, el punto es que según el ministro ya se compró un puente, pero que es el Ministerio de Comunicaciones el que decidirá cuándo y dónde se coloca, George.
Sí, yo sin ser ingeniero, y que obviamente no lo soy, pienso que, y lo dije desde hace semanas, sí, eliminaron el colector que iba abajo de la carretera, el que ocasionó la fuga de agua, de donde se salía el agua, que luego erosionó la tierra y creó la caverna. Si eliminaron ese colector, lo que quedaba lo sellaron completamente y encima rellenaron todo eso, no le hallo ningún sentido a ponerle un puente. Lo que tienen que hacer es asfaltar ahí encima y ya estuvo. O sea, no tiene ningún sentido, a menos de que no hayan hecho bien el trabajo. Bueno, pero si hicieron bien el trabajo, si ya no hay un colector ahí porque lo hicieron a no sé cuántos metros, ahora están haciendo el nuevo colector porque ya pues ahí no se podía, según ellos, porque hay una falla. Entonces, no tiene ningún sentido hacer un puente, poner un puente encima, o sea, literalmente vas a poner el puente encima de la carretera, básicamente. No hace ningún sentido. Ahí lo que tienen que hacer es, ya terminaron de rellenarlo, pues asfalten y ya estuvo. Ya se puede volver a utilizar la carretera. Esa es mi opinión, sin ser, repito, ingeniero, pero el puro sentido común me dice de que no debiera de haber ningún problema.
Pero parece, George, que sí lo hay. Tú todavía puedes entrar a Facebook. Es que yo sigo sin poder entrar a Facebook. Aprovecho, por cierto, a saludar a los que se están sumando a la transmisión vía YouTube. Muchísimas gracias a Mario Álvarez, que dice, saludos, excelente programa, los oigo todos los días. Muchísimas gracias. También gracias a Marlene y Dionisia Velázquez, que nos desea buenas tardes y bendiciones al equipo de Libertópolis. Y Carolina Díaz Rivera, que también en esta ocasión dice que nos saluda desde YouTube. Me imagino que Carolina también tiene el problema que tengo yo de que no entro y me aparece que nunca Libertópolis ha publicado nada. Que no existe ninguna publicación de Libertópolis. Vaya, vaya, qué bueno que tenemos el récord de todo en YouTube y también en nuestra casa en libertopolis.com, en el canal de Libertópolis. Igual sigo intentando, no tiro la toalla hasta las 2 de la tarde, porque después de eso sí, de plano ya no apreciables oyentes. Pero sí. Jorge, por favor, antes de que les compartas, o mejor de una vez, compartémosle este anuncio importantísimo a los oyentes. ¿Podrías agradecerle por lo menos a los liberamigos, a los que han compartido nuestro programa, aunque no lo podamos ver ni compartir hoy si no estoy entre los liberamigos, pero es porque no puedo?
Te censuró Facebook.
¿Sí?
No, ni siquiera te censuró, te echó VIX.
Sí, me echó VIX, total, qué horror.
Bueno, solo recordarles a todos nuestros radioescuchas que ahora usted, si utiliza la aplicación de Telegram, puede comunicarse con el Banco Industrial a través de la misma aplicación de Telegram, en donde usted puede resolver sus consultas, activar tarjetas, pagar préstamos y más. Solo tiene que agregarlos buscándolos como @bancoindustrialgt-bot, @bancoindustrialgt-bot, y los añade y ya puede comunicarse directamente a través través de la aplicación de Telegram sin tener que salirse de allí para que usted pueda resolver todas sus consultas y todas las consultas y dudas que tenga para hacer con el Banco Industrial. Y bueno, y quienes han compartido nuestra transmisión en Facebook, por lo menos de lo que podemos ver, Carlos Olvaldo Ramos, Juan Carlos Ceballos Schaefer, Carlos Molina de Dios, Estuardo Hernández, Ana María Villalobos, Juan Cajanel, Daniel Balán, Luis Alexander Díaz Patzán, Norma Victoria Roldán y Michelle Fernández. La medalla de oro va para Michelle Fernández, la de plata para Norma Victoria Roldán y la de bronce para Luis Alexander Díaz Panzay.
Y tenemos algunos comentarios, George, que querrás compartir con los oyentes.
Hay un montón de comentarios, pero no, pero ya...
Que ya no los puedes ver tampoco tú.
Pues sí puedo ver algunos, pero son bastantes. Si los pongo a leer, ya no vamos a tener programa. Pero vamos a ver ahí...
¿Alguno nomás?
Vamos a ver, Estuardo
Hernández. ¿Pero cómo le hicieron tardes para poder entrar, dichosotes?
Yo entré y ahí me quedé. Lo que sí dicen, no salirme, no vaya a ser que ya no pueda volver a entrar.
Sí, no, mejor ni lo hagas.
Sí, y vamos a ver, Chatzi Gutiérrez, Efraín Baquiax, Luis Antonio Vidaurre, Judith Rodríguez, Ana Jimena Aguilar. La mayoría mandando saludos, aunque hay algunos comentarios. Luego Rosa Quiroa Rabanales, Carlos Molina de Dios, Feria Educativa de Misco, Víctor Penados, Jorge Jesús Quiñones, Luis Antonio Vidaurre, creo que lo mencioné, Brian Roblero, vamos a ver quién es más, Edgar Barrios, son algunos de los comentarios algunas de las personas que han hecho comentarios y saludos y que podemos ver. Archie Hernández, este te va a gustar, dice: me encanta cuando Marta Yolanda se mete muy bien en el personaje con sus dramatizaciones. Me imagino que se refiere al gringo que interpretaste, al coyote gringo, que dice, era al gringo mexicano.
Ya encontré la trampa. ¿Sabes desde dónde pude entrar? Pude entrar desde mi cuenta personal. Desde ahí pude entrar y ya puedo ver algunos de los comentarios, como este. Rodrigo Lacayo dice: la gran, el día que por fin iba a estar en el medallero se borra. Bueno, voy a ver si todavía lo puedo hasta compartir, por lo menos de acá, pero como dice Jorge, ni me muevo, por lo menos estar aquí presente, porque sí veo que hay bastantes de los oyentes que sí lograron conectarse, pero no todos. En fin, apreciados amigos, nos vamos a ir a la pausa, pero antes de eso les quiero invitar a que vayan. A mí me llama muchísimo la atención, Jorge, este monólogo Demente, el monólogo teatral interpretado por el actor mexicano Ari Telch, muy conocido por las telenovelas Muchachitas y Con Mirada de Mujer. Demente es un viaje fantástico por la salud y la enfermedad mental, pasando por las adicciones de una forma cómica, educativa y reflexiva. Demente lleva al espectador de una experiencia lúdica a una psicoeducativa y de una comedia para reflexionar acerca de lo mítico y lo real, y que también abarca del desasosiego a la carcajada. Autores Ari Telch y Alfonso Cárcamo, y actúa, es un monólogo, o sea, es solo Ari Telch. ¿Cuándo? Van a haber tres presentaciones: el miércoles 17 de agosto, el jueves 18 de agosto y el viernes 19 de agosto a las 7:30 de la noche. Nosotros de plano vamos a ir a algunas de esas, ¿verdad, George?
Sí, vamos a ir.
Lo más probable es el viernes, porque creo que miércoles y jueves se nos va a complicar. Pero ya saben, amigos, esperamos encontrarlos ahí en el Demente, el monólogo teatral, y los boletos están disponibles en todo ticket, el VIP en 350 y el oro en 250. Hay que distraerse, amigos. Vamos a una breve pausa y regresamos con ustedes en unos minutos. Quédense con nosotros. Estamos ya de regreso, apreciables amigos, y hay una nota que yo quería comentarles en el segmento anterior, porque pienso que tenía alguna relación, Jorge, que a fin de cuentas tiene que ver con la forma en la cual están operando. ¿Qué te parece? La narrativa de hoy. Operando. ¿Cómo están operando en el Congreso de la República? Apreciables amigos, pues según el Centro de Investigaciones Económicas Nacionales, 100 en el año 2022. ¡Uy! Este año, apreciables amigos, imagínense los anteriores, creo que también aplica George, detectó 6 decretos claves para las finanzas del país que no tenían respaldo técnico. Solo 6. No sé, creo que están siendo conservadores nuestros amigos del CIEN. Pero bueno, el patrón de legislación en el 2022, según nuestros amigos del CIEN, ha sido impulsar y aprobar de manera express, o sea, de urgencia, iniciativas relacionadas a subsidios y readecuaciones presupuestarias bajo la etiqueta de ¡ups! Urgencia nacional, según observaciones del CIEN y de otras organizaciones. Esta dinámica parlamentaria, que parlan mucho, no, al contrario, parlan muy poco, porque todo lo pasan de urgencia nacional. Levanten la mano, deberíamos de cambiarle ya el nombre, no deberíamos estar parlamento, manamento, ¿cómo le podríamos decir? Manumento, a ver, a los oyentes que son creativos, parlamento.
Nadamento.
A menos nadamento, ¿por qué? Porque yo estoy segura que parlan mucho en los pasillos, pero en el hemiciclo, eso, ¿qué tal? Las palabrejas de la narrativa, de la forma en la cual trabajan los politiqueros en el Congreso. Yo estoy segura de que parlan mucho, George, pero no donde tienen que hablar ni sobre lo que tienen que hablar. Ya saben que hablar es un sinónimo de hablar. Digo, por si acaso alguno de nuestros oyentes no lo sabía. Lo que sí sabemos es, ay, ahorita se me acaba de ocurrir algo que se le hubiera ocurrido a Estuardo. ¡Ay, no! Espíritu de Zapeta, sal de mí. Es serio, en serio. Se me ocurrió un término. Algo así como cagamento o algo así. A ver. Así sería, ¿correcto? Yo no sé, porque ya es segunda vez que me manda vibras el Zapet.
¿Y por qué se lo atribuís a Estuardo?
No sé, porque esas son cosas que él diría. Entonces, pues bueno, en el Congreso de la República, regresando a las cosas serias que yo sé que los oyentes por eso nos escuchan, porque somos serios, y así es, aunque nos riamos, porque el reírse y reírse a carcajadas no te quita que seas una persona objetiva, una persona racional y una persona seria. Pero bueno, regresemos. Decíamos que esta dinámica, otra vez parlamentaria, podría continuar con cualquier proyecto que tenga de fondo el manejo de grandes cantidades de dinero, explican distintas fuentes especializadas en el qué hacer del Congreso, porque, de nuevo, hablarán mucho en otros lados, pero lo que hacen en el Congreso, ya saben los oyentes qué es lo que pienso que hacen. Así que, George, no solo eso. Y tiene sentido que quieran pasar de urgencia nacional todo lo que tenga que ver con pisto, sobre todo el pisto de nosotros, los tributarios, porque se les acaba ya la fiesta a los actuales gobernantes. Se les acaba porque ya la etapa final de la carrera eleccionaria en nuestro país, o vamos a decir la penúltima etapa ya inició. La última etapa es cuando formalmente el Tribunal Supremo Electoral convoque a elecciones. Pero la etapa anterior, a esto ya parece vuelta ciclística a Guatemala, la etapa anterior ya comenzó. Entonces ahorita lo que les interesa es, por eso leí otra nota que esa no la vamos a mencionar con mayor detalle, que ahora están adecuando los diputados sus sesiones y su trabajo dependiendo de los fines de semana largo, porque por lo menos los que vivimos y trabajamos, y los que hacen como que trabajan, o sea, los diputados, entre otros, pues vamos a tener otro fin de semana largo el próximo 15 de agosto, porque es fiesta. Aquí sí cabe, por cierto, utilizar el término feriado, porque viene de fiesta, no es asueto, es fiesta, es feria. Es feriado. Bueno, sí, Es fiesta también para algunos. Pero feria, es feria. Es pero es feria. Feriado de feria porque es día de feria. Y
porque
algunos
es el día
van
del
a
santo
la feria
de la localidad.
Y hay algunos que van a la feria de Jocotenango, que parece ha sido controversial este año, que eso es un tema que nosotros no hemos tratado, pero algunos de los oyentes sabrán de qué se trata. El punto es que la nota básicamente decía que están adecuando sus reuniones para hablar los diputados, dependiendo del calendario y principalmente si es un calendario de un fin de semana largo, le hace 3 días sin trabajar, aunque nuevo. ¿Cómo le podríamos llamar? Yo ya tengo en la mente esto. Me lo tengo que borrar. ¿Qué hago? Que me traigan otro hielato de Primo de Roma. Estoy segura que eso me va a quitar ese término, ese neologismo que vino a mi mente hoy en Libertópolis al mediodía. Ese neologismo. Pero bueno, en fin, porque es un nuevo término, por favor. Entonces, George, el punto es que lo organizan pues para poder irse a su campaña, hacer campaña política, literalmente. Y lo que diga la legislación electorera y de pandillas politiqueras que hay en Guatemala, pues igual les viene del norte. Así como les viene del norte, cambiarla, ¿qué es lo que deberían de estar haciendo? Ahorita lo que les interesa es ganarle la carrera a los otros. Que, por cierto, el Tribunal Supremo Electoral está en esa etapa en la que está dando fichas y carnets a todos los nuevos partidos. Que hoy me sorprendió uno, me sorprendió el nombre del partido. Se llama el Partido Elefante. Así es. El Partido Elefante. De un viejo, digo, viejo en la política. No es él tan viejo, pero sí tiene cualquier cantidad de años de estar metido en la política, que es Hugo Peña. Entiendo que es él, pero ¿por qué? O sea,
pero ese no
¿por qué le vas a poner
también, ¿no?
Elefante?
¿O no?
Entonces, por ti o no sé, George, yo solo vi el título. Fue una nota de esas que con el título y la foto, pues fue para mí más que suficiente y mi tiempo es escaso y lo voy a utilizar, ese recurso lo voy a utilizar de una mejor manera. Pero ahí la tenés, porque sí, viene en nuestra planificación de hoy. Pero por si querés leer algo loca. Más, se puso loca. Hoy sí que ha sido un día extraño. Entonces, a lo mejor es la luna.
Lo infectó el Facebook.
O algo, yo qué sé, las vibras. El sismo de 5.5 que hubo hoy, cuyo epicentro estuvo en Izabal, que yo ni sentí, que dicen que hubo un temblor como a eso, las 9:30, 10:15, yo sí no sentí nada. Y eso que estaba en edificio. Pero regresando al punto, Jorge, si está Portillo en ese partido, entiendo por qué lo llamaron elefante. Porque es el elefante sobre la mesa, el cual nadie quiere tratar y todo mundo lo quiere esquivar. Bueno, menos nosotros que hace algunos meses estuvo aquí. Vamos a ver. Estuvo Jorge mordiéndose la lengua para no expresarse. De una forma que, repito, se expresaría Zapet cuando vino a conversar con él, Alfonso Portillo. Pero los que conversan ahora con él también son viejos politiqueros. Un par de primos hay ahí que han circulado las imágenes de que están muy, muy cercanos aparentemente a Alfonso Portillo. Vamos a ver, un par de primos políticos, politiqueros. Uno de ellos que quiere ser presidente, vamos a ver, que ojalá que nunca lo sea. Entonces, George, ¿algo más que querrás agregar de esto? Que yo pues lo que quería hablar era de cosas serias, como es el resultado de esta investigación del CIEN y las declaraciones que hizo la respetable abogada y apreciada en estos estudios, Marisabel Bonilla. Adelante, George.
Sí, pues la verdad que solo la duda de por qué le pusieron elefante. Habría que ver que expliquen por qué le pusieron elefante.
Haber dicho que eso iba a ser pegajoso. Yo qué sé. O sea, mira.
Vote por el elefante.
Sí, mira, aquí vamos a estar nosotros.
O es un mensaje subliminal de que están vinculados con los republicanos gringos.
Sí, yo también lo pensé.
O que quisieran estar vinculados con los republicanos gringos.
Yo también pensé eso, que se quieren...
¿Y quién irá a poner el partido burro?
Sí, no, eso sí, no creo que haya alguno que quiera el burro. Aunque les caería como,
o sea, porque si
como
es,
anillo
si
al
es,
dedo
si
a
ese
muchos
es el
acá.
El mensaje habría de haber otro partido que se llame el burro.
O el asno.
Bueno, pues,
porque va. Realmente es el asno, ¿no?
Pero
o es el burro.
Pero aquí más coloquialmente se le dice el burro.
Bueno, en fin, apreciables amigos, ya ni tiempo me dio de hablar de esta cosa tan seria. Dice Marisabel, que está hablando del tema de precisamente esto, esta manía de los actuales políticos de dos cosas. Hay dos cosas que van a quedar y espero que no vayan a quedar como costumbre para los próximos gobernantes, Jorge, que sea la herencia de Alejandro Yamatei. Primero, por todo declarar estados de excepción que se han convertido en la regla y no en la excepción. Y segundo, estos pactos entre distintos partidos políticos para pasar leyes, sobre todo que tienen que ver con la distribución del dinero de nuestros bolsillos a sus bolsillos, porque ahí es donde lo distribuyen. Distribuyen del bolsillo a nosotros los que trabajamos, los tributarios, a los bolsillos de la mayoría de los politiqueros y los que quieren llegar al ejercicio del poder. Adivinen por qué, ustedes, apreciables oyentes. Entonces, esperemos que esto no se vaya a quedar como una práctica. Por eso es importante lo que nosotros venimos de tiempo atrás, ya desde hace varias semanas insistiendo, en que la propuesta del diputado El Canche Rivera, que nos permitiría elegir a los diputados por nombre y apellido, por lo menos que esa pase, Jorge.
Sí, esa es vital para poder para que la ciudadanía pueda retomar algo del control de la política, y es precisamente para que puedan votar por un diputado en particular, sea este quien sea, el de su preferencia, y que ustedes puedan, y que cada uno pueda saber quién es ese diputado que supuestamente lo representa, ¿verdad? Porque eso es harina de otro costal, eso es todavía más complicado. Pero pienso que hay que ver aquí sí, en el largo plazo, los cambios que se deberían de hacer. Uno es ese y es el que se debe de hacer en el corto plazo, le hace de aquí a antes de fin de año para que todavía se pueda implementar el año entrante, es ese de que podamos votar directamente por diputados. Luego, más adelante, en el mediano plazo, pues se puede hacer la división de distritos para que podamos votar, para que haya un solo diputado por cada distrito, en lugar de que hayan 5 diputados o 9 diputados o la cantidad de diputados que sea por cada departamento, sino que se van a hacer 9 diputados por departamento, que se divide el departamento en 9 distritos y cada distrito tiene un diputado. Eso es otra modificación más a mediano plazo. Y también en el mediano, no en el largo plazo, pienso que se debe de eliminar la prohibición de que haya candidatos independientes. ¿En qué sentido? Básicamente que ahorita es un, no se le puede decir monopolio porque hay un montón, pero por lo menos el cartel de los partidos políticos, que realmente son, el término correcto debiera ser el cartel de los vehículos electorales, porque no son partidos, son vehículos electorales y es un cartel. Entonces, que como ya se demostró fehaciente y ampliamente que es un fracaso ese sistema, lo que hay que hacer es ponerle competencia, y la competencia se pone simplemente dejando que cualquiera compita. Si viene Perico de los Palotes y quiere ser candidato presidencial y se quiere presentar él solito y sin partido y sin nada, pues que se pueda inscribir y que pueda hacer su campaña si quiere. Si va a perder su plata o si va a ganar, pues allá él. Pero ¿por qué prohibirlo, porque ahorita está prohibido, ahorita solo pueden participar en los puestos para candidatos para cargos de elección popular los miembros del cartel de vehículos electorales.
Pero bueno, amigos, antes de irnos a la pausa, Jorge tiene un anuncio importante para ustedes.
Así es, y solamente recordarles de que Mr. B Self Storage ahora junto con Cargo Expreso le dan una solución completa para que usted pueda enviar su mercadería, enviar sus ventas a domicilio a cualquier parte del país. Usted tiene su mercadería ahí en Mr. B Self Storage. Cuando hace las ventas, va, la saca la mercadería y lo pone en el buzón de Cargo Expreso y ellos se encargan de todo el servicio de almacenaje y logística y de reparto para llevarlo a todo el país. Tienen más de 2,500 puntos de entrega en todo el país y adicionalmente le pueden dar el servicio de cobro contra entrega. Así que si quiere más información, pues lo puede encontrar en la página de MrBStorage.com, MrBStorage.com, o puede llamarlos al 2314-4949. Bueno, y en la nota tecnológica de hoy les quiero hablar un poco sobre un nuevo adelanto en músculos artificiales. Y esto básicamente son actuadores, le llaman, que son dispositivos que convierten energía y señales en movimiento. Y estos son unos que desarrolló el Instituto Italiano de Tecnología. Hicieron el breakthrough, o sea, el adelanto que lograron es de que estos músculos artificiales, estos actuadores, tienen la capacidad de levantar hasta 1,000 veces su propio peso. Y pues ahorita obviamente todavía están en fase de desarrollo. Estos son impresos en 3D. Y la idea es de que con esto van a poder hacer manos flexibles, así de robots, como pueden ver en el video, y que en algún momento pues puedan ser muy similares y algunos dirían hasta mejores, que las manos, las articulaciones de los seres humanos. Así que esta es el video de la revista New Scientist y esta es la nota tecnológica que llega a ustedes gracias al patrocinio de Tigo.
Y bueno, apreciables amigos, estamos ya en el último segmento de la misión de hoy. Y en este segmento primero les vamos a poner un audio. Es un audio editado por respeto a la familia y a las personas que salieron afectadas en este atentado del fin de semana en Cayalá. Ese sí fue un verdadero atentado. Y solo vamos a pasar la parte del audio donde una de las testigos narra qué fue lo que pasó. Repito, nuestro más sentido pésame para la familia Alcázar, que entendemos lo duro que debe de ser perder a un familiar, un joven que estaba, además de eso, celebrando su cumpleaños, saliendo de un concierto y luego de una discoteca, que pues cuando iba a salida pues tuvo la mala suerte de toparse con personas que si viviéramos dentro de un Estado de Derecho, un verdadero Estado de Derecho, donde los gobernantes cumplieran con su función de velar porque haya en nuestro país seguridad y justicia, no podrían hacer esto. Entonces les vamos a presentar solo una parte editada de este audio, no el audio completo, porque al final de lo que debemos aprender y entender es el contexto con el cual tristemente nos estamos enfrentando los guatemaltecos. Así que Juan Carlos, ya estás listo. Adelante.
Y ahí van así en el bulevar. En este bulevar, y un carro viene y se le pone como al brinco a Sergio, y él le bocinó, el otro carro como que casi lo choca. Entonces vino Sergio y se le puso enfrente al carro. El otro carro lo empezó a chocar. Entonces Sergio vino y se hizo a la izquierda, vio los choques, ni siquiera pudo decir ni una sola palabra, sin ni una sola palabra. Y el otro loco se bajó del carro y lo agarró a balazos. Parece que le metió unos 4 o 5 balazos. Al ver a su amigo, vino y dijo, ¿qué está pasando? Abrió la ventana y yo creo que fue por frente. Él los agarró y le metió una baleada. El carro tenía 11 balazos. La mayoría de balazos quedaron en la caja, en la caja del carro. ¿Cómo se llama? En la batería. Uno entró en Joan, le perforó el pulmón. Era una bala, existen diferentes tipos de balas, por lo visto, que da vueltas. Tiene 6 perforaciones en el pulmón. La bala dio vueltas ahí.
Y bueno, eso es lo único que vamos a poner de este audio muy emotivo de una joven que fue testigo de lo que sucedió. Yo solo quiero enfatizar esto, que hay que entender que en nuestro país es generalmente, en particular la policía, y ahorita quiero hablar de eso, muchos, no voy a generalizar porque sé que hay quienes están trabajando para poder cambiar las condiciones y el actuar de los policías en nuestro país. Pero sabemos que muchos de ellos, más que velar por la vida, la libertad y la propiedad de las personas, lo que hacen es violentar esos derechos, extorsionándolos. ¿Y a quiénes van a extorsionar? Extorsionan a la gente que saben que es inocente, a los jóvenes que salen a parrandear, a mujeres que andan circulando solas en su vehículo, que deberíamos de poder tener la libertad de hacerlo, Jorge, si viviéramos dentro de un Estado de Derecho. Pero a la hora de perseguir a verdaderos delincuentes, ¿te imaginas el tipo de armamento que cargaban esos tipos que balearon a estos jóvenes asesinando, matando a uno de ellos? Ese es un armamento que no es permitido en ningún lado. Una bala que da vueltas y te destroza. Eso no puede ser. ¿Y todo por qué? No sé, a lo mejor medio se le atravesaron o qué haya pasado. Entiendo que él bocinó después de que se le, por el audio que escuchamos a él, ellos les dispararon y él bocinó después de que este tipo le empezó a tirar el carro, como para, mira, fíjate pues. Pero no sabemos, y mucho menos en esas circunstancias. Yo por eso comentaba con un familiar que a lugares donde yo sé que va a haber mucho narco, sobre todo del narco violento, porque hay otros narcos de cuello blanco en nuestro país, que esos solo lo único que quieren es mantener el estilo de vida en el cual están ellos acostumbrados a vivir. Y tristemente se hacen socios de estos criminales. Pero hay otros como estos, que no son los narcos de cuello blanco, que por cualquier cosa no vas a saber, porque tal vez volteaste a ver a alguien que no debiste haber volteado a ver de una forma diferente. No te lo van a perdonar. Y hay lugares, y tristemente una de esas actividades son los conciertos. Hay conciertos que atraen a mucho narco. Y tenemos que aprender a cuidarnos nosotros, porque los gobernantes dudo que lo vayan a hacer, mucho menos cuando ahorita lo que más les interesa es las próximas elecciones. Pero se nos acabó el tiempo. George, te dejo la duda mañana por si querés agregar algo.
En efecto, para mañana, porque ya se nos acabó el tiempo, así que les deseamos que pasen una muy feliz tarde y sigan escuchando todos los programas de Libertópolis.
Así es, apreciables amigos, cuídense muchísimo, que una sola vida tienen. Sean felices, muy, pero muy felices.
Libercast presentó una producción de Libertópolis. Recuerda suscribirte y dejarnos 5 estrellas para que continuemos trabajando en producir más podcasts de tu interés. Libertópolis.